Cuando tú te conviertes en la persona que realmente maneja su vida, intrínsecamente estás diciendo, uno, que no te da miedo sentir ninguna emoción. Eres capaz de validar tus emociones y sentirlas, incluso las que no te gustan. Y sentir las que no te gustan implica saber estar triste, saber sentir dolor, saber sentir enojo, saber sentir frustración, saber procesar la culpa, ¿no? Porque esas emociones son parte de tu experiencia, como te decía. No hay forma que puedas decidir que en tu vida solamente va a haber las emociones buenas. Si solamente quieres las emociones buenas, todo pierde su color. Si tú decides que solamente quieres comer cosas dulces en tu vida, tus papilas gustativas van a perder la sensibilidad de la dulzura, porque no tendrán contraste con nada salado, con nada amargo, con nada ácido, ¿no? Entonces, es muy importante que primero le pierdas el miedo a sentir tus emociones y segundo, le pierdas el miedo a mirar hacia adentro y ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde están tus limitantes?
Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú.
El otro día estaba escuchando a una persona en Instagram decir que era momento de dejar de querer sanar y era momento de empezar a vivir. Me llamó muchísimo la atención porque si tú estás familiarizado o familiarizada con mi mensaje, todo el tiempo hablo de la importancia de sanar. Sanar para manifestar, sanar para vivir y diseñar intencionalmente la vida que queremos tener. Entonces, cuando este líder de pensamiento, ¿no?, está diciendo al mismo tiempo, deja de querer sanar todo, solo dedícate a vivir tu vida, ¿no?, me di cuenta, primero, de que había un desacuerdo inmediato en mí. Pero después me di cuenta que quizá es porque estamos viendo un asunto desde una perspectiva muy diferente. Llegamos a una conclusión distinta porque venimos de lugares completamente distintos también. Y tal vez nos estamos refiriendo a otra cosa. Entonces, decidí grabar este episodio del podcast porque creo que es importante hacer una recapitulación de a qué me refiero cuando te invito a sanar. Primero que nada, sanar desde mi perspectiva se convierte en una forma de vida. Por supuesto, el proceso de sanación tiene diferentes etapas y va a haber etapas que se sientan muy enfocadas en perdonar, en liberar, en transformar algo, en desapegarte de algo, ¿no? Y esas etapas de sanación se pueden sentir muy catárticas y muy intensas. Sin embargo, cuando seguimos sanando, ya cuando nos encontramos en un lugar de bienestar, por ejemplo, tienes una familia feliz, tienes algunos conflictos en el trabajo, pero te va bien, estás persiguiendo tus sueños y le estás echando ganas a la vida, y tal vez estás en un momento muy balanceado en tu vida. ¿Ahí también se necesita sanar? ¿O más bien se necesita seguir viviendo? Según mi perspectiva, nunca acabas de sanar. En la vida siempre estás sanando algo. Lo que pasa es que cuando las emociones densas no están a flor de piel, sanar se convierte más en este proceso de conocerte tan bien, conocer tus proclividades, tus puntos ciegos, tus talones de Aquiles, los sueños que tienes todavía cocinándose en tu mente, que todavía no te has atrevido a querer completamente, ¿no? El proceso de sanación es el proceso en el que entramos cuando decidimos no conformarnos con lo que tenemos, no porque no lo agradezcamos. La gratitud viene como parte del disfrute del momento presente. Estás agradecido por el momento presente, por la oportunidad de estar vivo, por la oportunidad de tener enfrente lo que sea que tengas, ya sean cosas catalogadas como buenas o malas por tu misma mente. Pero el proceso de sanar es un proceso de auto, como de autorrevisarte continuamente y trabajar todas esas incongruencias energéticas que te encuentras. Digamos que se vuelve un proceso de mantenimiento y profundización de ti en ti. Entonces, el proceso de sanar no siempre se ve dramático, de que estés llorando o yendo a terapia o pasando por una depresión exacerbada o por momentos de muchísima ansiedad. No siempre se ve así el proceso de sanación. Todos tenemos esas etapas donde de repente algo pasa que tocamos fondo o se nos acumulan muchas situaciones difíciles, y esos momentos de sanación pueden verse de una manera como muy, muy específica, muy clara. Pero cuando decidimos que sanar es una forma de vida, también estamos diciendo que no nos vamos a conformar con nada menor a lo que queremos manifestar. Entonces, desde mi perspectiva, el proceso de sanación es un proceso de integración, de alineamiento constante. Es decir, cuando tú sientes que algo te pone de malas y decides regresar a un estado de alineación contigo, regresar a un buen humor, estás autosanando ese momento, alineando tu energía. Cuando tienes un momento de confrontación y estás lidiando con emociones complejas, estás pasando por un proceso de alinearte con tu más alta verdad, con tu yo superior, con tu estado de más bienestar. Entonces, la vida nos va a estar tirando curvas constantemente en las que vamos a tener que realinearnos con nuestro más alto bien, con nuestra profunda verdad. Y en ese proceso muchas veces vamos a tener que pasar por la honestidad de darnos cuenta que algo hay en mí que contribuye a la creación de problemas, dificultades, conflictos, negociaciones fallidas, fracasos aparentes y todo lo que la vida de repente nos da que no es exactamente lo que queríamos manifestar. Entonces, cuando hablamos de un proceso de sanación como una forma de vida, no te estamos invitando a que te la pases, o cuando menos yo no te estoy invitando a que te la pases llorando por el pasado. Más bien, que te la pases autointegrándote a tal manera que llegues a conocerte tan bien que todo lo que estorbe, todo lo que te saque de tu centro, todo lo que baje tu vibración, sea evidente como algo disonante a ti, algo disonante a tu yo superior, algo disonante a tu estado de mayor plenitud y bienestar. Entonces, el proceso de sanación puede ser, además de muy enriquecedor para tu vida, demasiado emocionante. Puede ser también algo que vivas desde un estado de expansión. Fíjate, todos pasamos por momentos donde estamos sumamente contraídos. Algo pasó, ¿no? Algo pasó en nuestra vida. Un rompimiento, un divorcio, un desengaño, un fracaso, un accidente, un problema de salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un negocio, te corren de tu trabajo, ¿no? Todos pasamos por estos momentos que pueden contraernos muchísimo. El proceso de sanación implica descontracturarte, volver a tu estado de bienestar, levantarte de esa caída. Se le llama un proceso de sanación porque en ese inter tienes que sanar y enmendar todo lo que se crea en tu mente al respecto de tu valor, al respecto de tus posibilidades en la vida. Por ejemplo, cuando algo nos pasa y alguien nos rechaza, hay mucho cuestionamiento de nuestra suficiencia. ¿Fui suficiente o no? ¿Hay algo mal en mí o no? ¿Por qué me rechazan o me abandonan? ¿Por qué no di el ancho? ¿Por qué estoy pasando por esta situación donde se me complica la vida? ¿Por qué estoy pasando por este momento de tener que desprenderme de alguien, algo que quiero, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos en estos momentos de lucha interna, se puede sentir muy intensamente las emociones de tristeza, desamparo, culpa, nostalgia, enojo, ¿no? Incluso vergüenza ante esa pérdida. Entonces, esos momentos de sanación, por supuesto, son cruciales en nuestro camino, porque esos momentos pueden marcar nuestra vida para siempre si no los reestructuramos, si no cambiamos la narrativa en nuestra mente de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, seguramente conoces a personas, o tal vez a ti te ha pasado en alguna etapa de la vida, pasar por algún momento de donde sentiste rechazo, abandono, o fuiste humillado, o algo sucedió, ya sea en tu vida personal, laboral, dinero, espiritualidad, algo pasó en tu vida que tocaste esas emociones tan densas. En esos momentos, muchas veces, la vida solita nos invita a que tomemos uno de dos caminos. El camino de la sanación es el camino de esto no me define, esto lo tengo que superar, esto lo tengo que trascender, esto lo tengo que reestructurar en mi mente, esto lo tengo que perdonar, o esto me tengo que perdonar a mí mismo o a mí misma, ¿no? Esos momentos donde tenemos que dejarlo atrás, tenemos que seguir avanzando hacia un camino positivo en nuestra vida, ¿no? Es el camino de la sanación. Por supuesto, ahí cada quien decide, o cada historia es única, en medida de qué herramientas uso para apalancarme en esos momentos donde me siento tan mal que es un momento de parteaguas en mi vida. Por supuesto, ahí es cuando la gente decide ir a terapia o a coaching, o decide tal vez irse a un retiro, o decide hacer como algo importante por su sanación. Pero también está el otro grupo, ¿no? De personas que cuando pasan estas circunstancias pueden sentir que no hay ninguna salida, que no hay ningún remedio, que no puedo superar esto que me pasó. Y entonces esos momentos de dolor pueden marcar la vida de alguien desde ese momento y para siempre, generando, por ejemplo, vidas con mucha amargura, con mucho recelo ante lo que otros tienen, vidas llenas de creencias limitantes ante el éxito, el emprendimiento, el amor, el dinero, el matrimonio, ¿no? Y creo que todos conocemos a alguien que es evidente que algo que les pasó años atrás ha marcado su vida como una constante, ¿no? Incluso hay personas que pasan por esos momentos de decir, no más vuelvo a arriesgarme a esto. Ya no quiero confiar en la gente. Nunca me vuelvo a casar. Jamás vuelvo a tratar de emprender. Se empiezan a creer estas ideas de bloqueo porque algo que me pasó me marcó tanto que marca cómo pienso, cómo actúo, cómo me limito de ahora y para siempre. Entonces, por supuesto, proyectos como este podcast o este canal o este curso, ¿no? Todo lo que creamos, las personas que nos dedicamos a la sanación, espiritualidad, autoayuda, lo que estamos buscando es ayudar a las personas que quieren la primera opción, es decir, esto que me pasó no me puede definir, esto que me pasó no me puede limitar, esto que me pasó quizá ahorita me está causando muchas emociones encontradas, quizá me está costando muchísimo trabajo dejarlo ir o desapegarme de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que me quitaron. Sin embargo, tengo la noción de que mi vida vale más. Y tengo la fe o la esperanza, veo la luz al final del túnel, de que aunque ahorita no sé cómo, sé que voy a estar bien, ¿no? Y voy a hacer lo necesario para llegar a ese punto de bienestar otra vez. Entonces, el proceso de sanación lo que hace es empezar a descontracturar lo que se contracturó. Y muchas veces podemos pasar por lo más material, ¿no? Tal vez una relación que llega a su fin y tenemos que pasar por un divorcio. O tal vez una empresa que llega a su fin y hay que pasar por deshacer la sociedad con las personas involucradas en el negocio. O tal vez me corrieron de mi trabajo y tengo que pasar por lo material de recibir mi liquidación, etcétera, etcétera, ¿no? O tal vez me separo de una pareja y tengo que pasar por separar nuestras cosas, hacer una mudanza, ¿no? Todo lo más evidente, lo tangible ante un gran cambio en una vida, ¿no? Pero también está la parte emocional. Tengo que dejarme sentir las emociones que se hacen presentes cuando hay algo que marca mi vida, ¿no? Y también lo espiritual. Tengo que hacerme cargo de ese bloqueo a mi energía, al fluir de mi cuerpo energético, que es el que se conecta con los campos sutiles, ¿no? Tengo que permitirme revisar, descontracturar, para volver a tener la noción de mi valor, de mi merecimiento, a pesar de lo que me pasó, que puso eso en cuestionamiento, tal vez en la mente de los demás, en mi mente, etc. Entonces, el proceso de sanación es descontracturar la vida en diferentes niveles. ¿Para qué? Para genuinamente poder de repente salir del otro lado de esa experiencia de dolor y poder decir, ¿sabes qué? Ya pasó lo peor, ya separamos nuestras cosas, ya sentí el duelo, ya saqué el enojo, ya saqué la tristeza, ya saqué mi culpa, ya me perdoné, ya te perdoné. Y también la parte espiritual de decir, y yo me reconozco como una persona valiosa, como un ser suficiente, a pesar de que eso estuvo en tela de juicio en mi propio ser, cuando estuve pasando por esas emociones sumamente complicadas, densas, fuertes para mi sistema nervioso. Y entonces, por supuesto, cada día o cada vez que pasamos por estas circunstancias, ¿no?, nos vamos haciendo personas más maduras, nos vamos haciendo personas con un poco más de sabiduría interior, con un poco más de resiliencia, con inteligencia emocional. Eso es lo que nos va dando el proceso de la vida cuando vamos sanando continuamente esas situaciones que a todos nos pasan, ¿no? Entonces, recordando lo que te decía al inicio, cuando estamos en ese momento donde estamos cuestionándonos, ¿sigo sanando? ¿O mejor me dedico a vivir mi vida ya? ¿No? Ahí lo que yo quiero decirte es que un proceso de sanación honesto, sincero, jamás está poniéndote en pausa que tú sigas viviendo. Ahí está el primer desacuerdo con esto que te digo que escuché, ¿no? Ya es momento de dejar de estar sanando y empecemos a vivir. Entonces ahí yo lo que digo es, bueno, yo no he dejado de sanar desde hace mucho tiempo, pero intencionalmente o con mi conciencia despierta, van 11 años al momento de grabar esto. Y digo, en ningún momento de esos 11 años he dejado de vivir. Entonces, sanar o estar sanando no es algo que tengas que hacer antes que vivir tu vida. ¿Me explico? Tú vives tu vida porque la vida se trata de sentir, ¿no? Una cosa que le digo a todos mis alumnos en mi certificación es que lo más placentero de esta vida es sentir. Sentir es un placer, ¿ok? Incluidas las emociones como tristeza, culpa, vergüenza, miedo. Ahora, es un placer distinto a la definición del diccionario. Lo que pasa es que estamos haciendo un zoom más allá de nuestro juicio y estamos haciendo una conexión con el placer de estar vivo. El placer de estar vivo y de tener emociones, ¿no? Las emociones de la experiencia humana. Hay muchas emociones que perseguimos, como la felicidad, la paz, la plenitud, la abundancia, la conexión, el enamoramiento, ¿no? Todas esas emociones que perseguimos están del otro lado de aceptar las emociones que no nos gustan, porque solamente en comparación es que podemos sentir las emociones intensamente. Idéntico que tus papilas gustativas, cuando saben qué es dulce y qué es salado, gracias a esa polarización, gracias a ese contraste que se hace entre ambos sabores. Si todo lo que tú probaras en la vida fuera dulce, tú no sabrías qué es dulce. Se volvería la norma. Si todo en la vida fuera dulce, tú no sabrías verdaderamente qué es la dulzura. Porque no tendrías ninguna comparación. Solamente sabemos qué es dulce, qué es salado, qué es amargo, qué es ácido. Solamente podemos saber eso porque tenemos la capacidad de comparación. Es lo mismo con las emociones. Tú y yo solo sabemos qué es felicidad porque sabemos compararlo con la tristeza o con la frustración o con el enojo. Solamente sabemos que estoy enojada porque sé cómo se siente la paz o la conexión. Solamente sabemos que es urgencia porque tenemos la comparación con la abundancia. Solamente sabemos que es plenitud porque tenemos la comparación con la nostalgia o con el aburrimiento. Entonces, las escalas de emociones, que es muy similar a los diferentes sabores, ¿no?, de las cosas que tu lengua puede probar, la comida, la fruta, la verdura, etcétera, las emociones son iguales. Entonces, cuando decimos que sentir es un placer, nos estamos haciendo un zoom out más allá de que tu ego elija qué emociones quiere y qué emociones no quiere, ¿no? Estamos haciendo un zoom out a decir, en esta experiencia de vida, si yo quiero vivir intensamente, si yo quiero sentir un gran amor, tengo que abrirme a la posibilidad de que todas las emociones me están permitiendo tener ese gran amor, incluso las que no me gustan. Cuando no están presentes, si alguna vez las he tocado, hacen posible que yo pueda disfrutar con total intensidad una emoción que sí me expande y que quiero más y que no puedo dejar de tenerla, ¿no? Entonces, sentir es un placer porque nos confronta con nuestra vida, con nuestra capacidad, ¿ok? Entonces, sanar no nos pone en pausa de vivir. Sanar no es algo que nos distraiga y que nos mantenga mirando hacia el pasado, ¿ok? Sanar, cuando no lo hemos hecho conscientemente, quizá nos va a llevar por un reto inicial que se pueda sentir muy intenso cuando tenemos demasiadas cosas que nos limitan o demasiadas cosas que nos ponen triste, demasiadas cosas que nos han lastimado en el pasado. Y de repente llegamos a este mundo donde queremos empezar a sanar porque ya me di cuenta todo lo que no está accesible a mí por todas estas emociones que están albergadas en mi cuerpo. Puede ser que haya un momento de mucha turbulencia. Sin embargo, una vez que empiezas a familiarizarte con el proceso de ser tú, de cada día sentirte un poco más libre, un poco más libre, un poco más tú, un poco más pleno, un poco más acomodado en tu cuerpo, empiezas a darte cuenta que sanar es un proceso que se lleva, es como un programa que está permanentemente corriendo en tu vida. Porque todos tenemos esos momentos donde algo pasa, ¿no? Donde algo no me gustó. Y puedo hacerlo muy grande y me puedo arruinar el día que algo no me gustó. O puedo ser consciente de verlo, luego, luego sentir mis emociones y luego, luego pasar a la siguiente. Sanar se convierte en algo que ya es tácito en mi vida. ¿Qué significa tácito? Que no lo tengo que decir. No tengo que decir, déjame sano que me acabo de enojar con mi mamá porque me habló por teléfono y tuvimos un desacuerdo. Se vuelve en algo tácito, algo que yo ya sé qué hacer conmigo. Yo ya sé cómo sentir mis emociones. Yo ya me conozco tanto que sé que aquí hay una área que explorar. O tal vez no hay una área que explorar, pero tal vez esto es algo de lo que me puedo desconectar entonces. Entonces, en el proceso de sanar, también hay un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, de reconocerte a ti, no solamente con lo que te gusta de ti, sino también con tus proclividades, también con tus máscaras, también con tus mecanismos de defensa, también con tus pensamientos críticos, para que con todo el conocimiento que empiezas a hacer de ti, empiezas a tomar mejores decisiones, empiezas a crearte una vida que te empieza a gustar cada día más, donde cada día menos necesitas forzar lo que quieres, ni al amor, ni al trabajo, ni al dinero, ni a la salud, ni a tus niveles de energía, porque cada día más te sientes pleno con lo que es y te sientes muy capaz de cambiar lo que no quieres que sea. Entonces, se vuelve un proceso donde tu vida se va desdoblando con toda tu conciencia despierta alrededor de qué está pasando en mi vida. Y que no sientas que la vida te pasa, ¿no? Es que todo iba muy bien hasta que la pandemia pasó. Es que todo iba muy bien hasta que me enteré de esta mentira. Es que todo iba muy bien hasta que tal persona renunció en mi empresa y entonces tuve este problema. Todo iba muy bien hasta que me caí y me rompí el pie. Todo iba muy bien hasta que... ¿no? Que la vida nos pasa, ¿no? Cuando tú te conviertes en la persona que realmente maneja su vida, intrínsecamente estás diciendo, uno, que no te da miedo sentir ninguna emoción. Eres capaz de validar tus emociones y sentirlas, incluso las que no te gustan. Y sentir las que no te gustan implica saber estar triste, saber sentir dolor, saber sentir enojo, saber sentir frustración, saber procesar la culpa, ¿no? Porque esas emociones son parte de tu experiencia, como te decía. No hay forma que puedas decidir que en tu vida solamente va a haber las emociones buenas. Como te decía, si solamente quieres las emociones buenas, todo pierde su color. Si tú decides que solamente quieres comer cosas dulces en tu vida, tus papilas gustativas van a perder la sensibilidad de la dulzura, porque no tendrán contraste con nada salado, con nada amargo, con nada ácido, ¿no? Entonces, es muy importante que primero le pierdas el miedo a sentir tus emociones y segundo, le pierdas el miedo a mirar hacia adentro y ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde están tus limitantes? Ahora, hasta ahorita esto que te menciono es un poco generalizado, ¿no? Pero ahora quiero que hablemos o que nos enfoquemos específicamente en el tema de la sexualidad femenina. Y si tú eres hombre y estás escuchando este podcast o esta clase, estás viendo este video, no te desconectes si hay mujeres en tu camino que te parezcan valiosas, importantes o las quieras conocer mejor. Ahora, esto va dedicado a personas que saben que no están viviendo a su máxima expresión su sensualidad o su sexualidad. Cuando la gente nos dice, no sanes, solo dedícate a vivir, están asumiendo que conocemos el camino a accesar cierto bienestar donde vivo, ¿no? Entonces, si yo no tengo que sanar nada y puedo solamente dedicarme a ser feliz o estar pleno, por ejemplo, en mi vida sexual, eso querría decir que tengo accesible cómo vivir la emoción de la energía sexual, el erotismo de la energía sexual. Conozco perfectamente mi cuerpo y cómo mi cuerpo se relaciona con el placer. No tengo ninguna lucha conmigo, con mi cuerpo, con mi personalidad, con mi edad. No tengo ningún problema, ¿no?, para expresarme completamente como un ser sexual con necesidades sexuales, ¿no? Y solamente tendría yo que vivirlo. Esto puede llegar a ser un poco frustrante para mí, porque digo, esas respuestas simplistas de solo hazlo, ¿no? Ya deja de rascarle, solamente hazlo. Dejan a mucha gente con 8 interrogantes. En mi camino, en mi mente, no tengo un camino claro para hacerlo, ¿no? Tengo que desarrollar el camino para hacerlo. Necesito que alguien modele para mí cómo se hace esto, cómo se vive de esta manera, cómo acceso en mí a esa energía, cómo la despierto en mí, cómo me permito tenerla, cómo me permito expresarla, cómo me permito circularla con otro ser humano, ¿no? Y solamente lo vivo. ¿Por qué hay tanta necesidad de sanación en este conflicto de sexualidad, sensualidad, cuando se trata de, primero, con mi cuerpo, segundo, con mi mente y segundo, con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que he querido crear es este contenido que resuelva las preguntas de la gente que se pregunte, ¿cómo lo hago? O sea, no es que quiera seguir sanando nada más porque sí. Claro que quiero vivir, ¿no? Pero hay muchos interrogantes, hay muchas preguntas sin respuesta en mi mente al respecto de cómo se hace. E incluso, lo más importante es que luego hay preguntas que ni siquiera sé cuál es la pregunta. Solamente sé que hay algo a lo que no tengo acceso energéticamente. No sé cómo poderme sentir de esa manera, para poder expresarme de esa manera, para poder sentir el placer de esa manera, ¿no? Incluso no sé cuál es esa manera. Ni siquiera ni siquiera lo he sentido en carne propia. Sé que existe, o el mundo me propone que existe, ¿no? Una forma de vivir mi sexualidad, pero que ni siquiera estoy segura si ya la tengo, si ya la he sentido, o si es otra cosa, ¿no? Hay muchísimas preguntas. Entonces, aquí lo que me frustra, lo que me genera frustración es decir, si no abrimos el espacio a mostrar cuáles pueden estar siendo las limitantes para que tú puedas desarrollar esa capacidad de mirar y encontrar dónde están las puertas cerradas. O sea, ¿dónde hay un bloqueo? ¿Dónde hay un bloqueo energético? ¿Dónde hay un bloqueo de dolor? ¿Dónde hay un bloqueo de trauma que hace que yo haya perdido la noción o la intuición o simplemente ese saber automático de cómo accesar? Y es porque tenemos cuatro heridas fundamentales. Te las quiero proponer en un primer nivel para ver qué opinas, ¿ok? Estas cuatro heridas afectan muchísimo la sexualidad femenina en el cuerpo de una mujer, ¿ok? Y ahora, ¿por qué te lo digo de esta manera? Porque es donde tengo experiencia. No te puedo hablar de esto, la energía femenina en un cuerpo de hombre, que por supuesto también está. Pero aquí te estoy hablando de algo donde tengo experiencia vivencial y por eso te lo puedo decir como con mucha más información y con esa autoridad energética de saber que sé perfecto de la sensación vibracional y de las preguntas sin respuesta y del ese hueco negro donde no sabemos ni cuál es la pregunta, pero tenemos la noción de que hay algo que falta, que no está accesible para mí todavía. Entonces, fíjate, hay cuatro ideas fundamentales, ¿ok? La primera es la herida. No te las voy a decir en un orden de importancia. Te las voy a decir en el orden que más fácil lo tengo, ¿ok? La primera es la herida de la hermana, ¿ok? La herida de la hermana no significa que tenga que ser tu hermana de sangre, ¿ok? Puede ser tu hermana de sangre, pero cuando hablamos de la herida de la hermana, hablamos de otras mujeres. Hemos perdido en muchos niveles la capacidad de relacionarnos con otras mujeres desde la energía de hermandad, desde la energía de querer el más alto bien de la otra sin que eso me toque en absoluto. Su éxito o su fracaso no me toca, no me afecta, no me da nada. Simplemente es algo que busco, que quiero, que me asombra, que me gusta ver, que me gusta que exista, ¿no? Es como que tengamos la posibilidad de ver una flor y de decidir que esa flor es hermosa ante mis ojos, merece sol, merece lluvia, merece aire, merece todo, simplemente por lo hermosa que es una flor, ¿no? Y poder sentir ese mismo desapego y ese mismo placer cuando veamos que otra mujer se siente plena o es hermosa o triunfa, ¿no? Esa capacidad la hemos perdido por una trampa del ego. Y digo que es una trampa, pero la verdad es como, es un velo de conciencia donde no nos estamos dando cuenta por qué, de dónde viene. Pero la trampa del ego o el velo de esta verdad se oscurece porque entramos en confusión pensando que si alguien es bella o es hermosa o es valiosa o triunfa, de alguna manera hay un reflejo en mí de lo que yo no tengo, de lo que yo no soy o de lo que en mí es diferente. Entonces, eso genera muchísima fuga de energía y muchísima confusión en nuestra capacidad de tener esta libertad con otras mujeres, de que todas tengan, de que todas brillen, de que todas tengan una belleza máxima, ¿no? Y que eso sea un placer ver. Sin que el hecho que tú seas hermosa a mí me hace sentirme bien porque te veo hermosa. No. Es como, a mí no me toca en absoluto, solamente es un placer que existas. Es un placer que existas y para ti es un placer que yo exista, ¿no? Por el mero hecho de estar en una energía de hermandad, donde no es cuestionado tu valor por el mío, ni lo que a ti te hace única por lo que a mí me hace única, ¿no? Entonces, genuinamente poder coexistir como esas flores que no compiten una con la otra, ¿no? que simplemente para todas hay y para todas son únicas y todas son diferentes y no hay una más bonita que la otra. Simplemente cada una es la más bonita bajo su existencia, ¿me explico? Entonces, bueno, la herida de la hermana es algo muy profundo en nuestro psique. Ni siquiera es una decisión que querramos tener de quiero ser buena, ¿no? Quiero ser buena hermana, quiero ser buena amiga. Es una cosa que ha sido programada en lo más profundo de nuestro subconsciente desde generaciones atrás, ¿no? La competencia, los celos, la envidia, el compararnos intrínsecamente con otra persona es donde hay una herida ante nuestra energía femenina y nuestra capacidad de brillar, de florecer sin que nada ni nadie esté jalando esa energía hacia otro lugar o que nosotros estemos jalando esa energía desde la comparación con otra persona. Entonces, la energía femenina necesita sentir esa hermandad con otras mujeres. Eso contribuye a su florecer. Eso contribuye a su liberación. ¿Okay? La energía femenina en no todas las mujeres necesita ser liberada. Entonces, la herida de la hermana es uno de los velos que hace que no se libere por completo. Que se fugue hacia esos lugares que te decía, de envidia, comparación, competencia, ¿no? Entonces, cuando esa herida es sanada, trascendida, más en ti es liberado, más en ti puede florecer, más en ti puede simplemente perder ese velo, ¿no? La segunda herida es la herida de la madre. La herida de la madre es también profundamente importante. Y esta es cuando la madre no le da ese permiso energético a la hija de volverse mujer, ¿ok? Por supuesto, ahí hay una evolución de la energía. Una madre le da a su hija toda la energía de bienestar, toda la energía de vida, la nutre, la cuida, la hace crecer, ¿no? Pero esa mujer que nace como bebé y recibe toda esa energía de bienestar, de cuidados desde su madre, eventualmente llega a la pubertad. Y cuando llega a la pubertad y tiene su primer periodo y empieza a tener sus propias opiniones y empieza a convertirse en adolescente, empieza a tener muchos cambios hormonales, al mismo tiempo también está teniendo un conflicto con la energía de su madre. Ese conflicto puede ser muy simple a veces. Y ojalá fuera muy simple en todas las relaciones de hijas y madres, ¿no? Donde la madre tiene que vivir un duelo de que su hija empieza a convertirse en mujer adulta. O sea, ahí hay un duelo, hay una pérdida de su bebé, ¿no? De su bebé. Y cuando escuchas mamás que dicen, es que ya serán muy grandes, pero siempre serán mis hijos, siempre serán mis bebés, ahí te están mostrando la lucha con ese duelo de desapegarte de quien alguna vez estuvo dentro de tu panza, de quien alguna vez amamantó de tus senos, de quien alguna vez tuvo que seguir tu instrucción para sobrevivir en el mundo y que deja de necesitarte porque se está convirtiendo en una mujer capaz de tener a sus propios hijos, ¿no? De tener su propia sexualidad, su propia energía de mujer, ¿no? Entonces, la herida de la madre se genera cuando en esa transición la madre de alguna manera se resiste a darle a su hija el permiso energético de convertirse en mujer también. Por supuesto, la madre nunca deja de ser madre, ¿no? De otra mujer, aunque ya sea una mujer adulta, ¿no? Entonces, ese lazo de amor, nunca se pierde. Pero sí hay un permiso energético que se le conoce como iniciación. Cuando una madre le dice a su hija, hija, ya eres mujer, y me encanta que lo seas, y me asombra que lo seas, y brilla, y crece, y crea, y goza la vida, y goza de tu sensualidad, o de tu sexualidad, o de tu sabiduría. Cuando una madre le dice eso a su hija, intrínsecamente le está dando el permiso energético de liberarse de cualquier tipo de yugo, de cualquier tipo de yugo de jerarquías, ¿no? Y esa confianza es una transmisión energética que hace que esa mujer pueda abrir su energía femenina sin ningún miedo. Sin ningún miedo, no está rompiendo ninguna regla, no está decepcionando a su madre, no está siendo mal portada, está haciendo algo que es justo, necesario, parte de su evolución, parte de su florecimiento, ¿no? Pero desgraciadamente esto casi no se da. Por supuesto, en las situaciones en las que se da, si tú me estás escuchando y tú tienes una excelente relación con tu madre y sientes que fuiste iniciada desde que tuviste tu primera regla y empezó tu cuerpo a cambiar y desarrollaste la posibilidad de convertirte en madre tú misma y muchos cambios hormonales sucedieron en ti y te crecieron las boobies y empezaste a enamorarte de otras personas y quizá viviste tu primer amor, etcétera, y sientes que tu mamá te dio un permiso energético de ir quizá despacio, quizá con cuidado, por supuesto, pero sentiste de alguna manera su permiso de hacerlo, de ser ella, ¿no? De ser ella que ya no es niña y empezar a ser mujer. Si tú sentiste esto, probablemente eso impactó drásticamente tu certeza personal, tu confianza, la forma en la que dices que sí o en la que dices que no, tu forma de poner límites. Y por supuesto, ha impactado tu capacidad de demandar mejores relaciones amorosas de la norma. Y cuando no tenemos eso, no necesariamente significa que tuviste, que tu mamá lo hizo mal. No, es que muchas veces las mamás no tuvieron esa misma iniciación de parte de su propia mamá. Y su propia mamá no la tuvo de su propia mamá. Entonces, la herida de la madre es una herida generacional que se va pasando de generación en generación y se nota mucho con algunos pensamientos tóxicos. Por ejemplo, si alguna vez tú has escuchado argumentos como aquí hay jerarquías, yo soy tu madre y por eso te callas, o yo soy tu madre y por eso me tienes que respetar, o yo soy tu madre y por eso tú no tienes derecho a quejarte de esto o a demandar diferente o a querer educarme o a querer decirme a mí cómo hacer las cosas. Si alguna vez has escuchado ese tipo de frases de tu madre, hay una clara disonancia entre su capacidad de dejarte ser mujer también o querer mantenerte bajo ese yugo, ¿no? No significa, realmente no significa que sea mala tu mamá o mi mamá, no. O incluso tú, si tú eres mamá, ¿no? Y tal vez ya tienes, tienes alguna hija que sea mayor, ¿no? De 15, 16 años. Y que ya estás teniendo esos retos, ¿no? De tener que desapegarte, de que aunque veas que es un adolescente que está teniendo muchos cambios en su cuerpo, muchos cambios en sus hormonas, en la forma en la que la química de su cuerpo se mueve, ¿no? Entonces, no significa eso. No quiero que digas, ¡ay, qué mal, qué mala! O hay mamás muy malas o algo así. Muchas veces lo que sucede, por lo que se pierden estas iniciaciones o por lo que las mamás no dan este permiso energético a sus hijas, es porque no saben lo que no saben porque tampoco lo recibieron. ¿Ok? Pero bueno, sin duda, la herida de la madre es algo que nos limita. Limita nuestra capacidad de merecimiento, limita nuestro florecimiento, limita nuestra capacidad de ver nuestra belleza, limita nuestra capacidad de no compararnos, limita nuestra capacidad de creer en nuestros sueños, ¿no? El permiso energético de una madre de decir, yo sigo siendo tu mamá, me encanta que seas una adolescente, me encanta que cada día eres más mujer, me encanta cómo tu cuerpo está cambiando, me encanta que ya tienes la capacidad de tener un hijo, y con la capacidad que tienes de tener un hijo viene un respeto energético muy importante ante el ser vivo que tengo enfrente. O sea, cuando una mujer tiene su primer periodo y tiene la capacidad física de dar vida, tiene una cualidad energética muy potente. Entonces, cuando esa cualidad energética muy potente no es reconocida, no es vista, se pierde muchísima de la capacidad sensual y sexual de esa mujer. Entonces, fíjate, quiero que te acuerdes ahorita cuándo fue que tuviste tu primer periodo. Y quiero que ahorita trates de recordar qué fue lo que percibiste de tu mamá, ¿no? O sea, o qué recibiste de tu mamá. ¿Recibiste consejos? ¿Recibiste ayuda? ¿Recibiste apapacho? ¿O recibiste como algo mucho más simple que eso? Como que, ay, pues ya te tocó, ya ahora sí vas a tener que hacer esto, y tal vez fue muy práctico, ¿no? Pero quiero que trates de concebir si en ese momento, a ti, en tu caso, alguien te sentó y te dijo, a partir de este momento, tú tienes una capacidad energética muy potente. A partir de ahora, hay una energía de creación en tu cuerpo que tú puedes canalizar a lo que sea que quieras. Y por supuesto, la responsabilidad de que si quieres un bebé, puedes procrear. Pero la energía creadora, o sea, la energía del sacro, que es el centro energético que está a la altura de nuestros órganos sexuales, se potencializa en una mujer cuando tiene su primera menstruación. Entonces, no solamente viene los cólicos y el tema de la higiene y demás, que muchas veces es donde se queda en nuestra educación ese proceso. Y se disminuye la importancia de que una niña de 14, 15, 13 años, dependiendo en qué momento tenga su primera regla, está teniendo una capacidad energética mucho más potente, mucho más fuerte. Entonces, como ahí hay una nube de información, no hay claridad en qué es lo que está pasando, se pierde mucha de tu capacidad natural de accesar a tu energía femenina voluntariamente, intencionalmente. Eso es muy triste, porque muchas veces mujeres adultas de 30, 40, 50 años tienen que hacer una recapitulación a ese momento de su primera menstruación, a ese momento de su primera regla, a ese momento de cuando recibió esta capacidad energética. Y como fue completamente ignorada o pasada por alto, no fue reconocida por otra mujer de confianza, adulta, su propia madre, entonces quedó como dormida. Quedó completamente dormida. Acuérdate, donde pones tu atención se expande, ¿no? Entonces, esa cualidad energética de tu energía femenina, creadora, quedó completamente como en pausa, dormida, sin ser explorada, sin ser reconocida como algo que cambia y te convierte en mujer. Muchas veces unimos que, bueno, pero todavía es un adolescente y es un adolescente que no sabe muchas cosas de la vida. Por supuesto. Por eso es algo que no puede hacer el mundo. Por eso es algo que hace su madre. ¿Ok? Su madre en ese lugar de protección, en ese lugar de apapacho, en ese lugar creado por años de crecimiento, desde la gestación, desde el amamantar, desde el educar, desde el enseñar el lenguaje, desde el enseñar lo que está, cómo moverte en el mundo, desde caminar, gatear, ir a la escuela, ¿no? Empezar a sentir emociones, ese consuelo que solamente te da una madre, se convierte en la persona idónea, específica, que puede darte ese permiso energético de convertirte en mujer, de cada día tener más capacidad de mover energía, de empezar a relacionarte con el placer. Ahora, ¿por qué no lo hacen las mujeres o las madres? Porque como no lo recibieron, tampoco lo identifican. También lo tienen muy dormido. Y muchas veces hay un miedo de no saber cómo hacerlo bien o de no saber si lo van a hacer de una manera oportuna, en el momento correcto, de mucho miedo de lo que esta información pueda crear. De pensar, no, pero es que si mi hija despierta esa capacidad, podría quedar embarazada en la adolescencia. Y no se trata de eso. Se trata de que en los momentos donde algo muy importante está cambiando en el cuerpo de una mujer, esa mujer empieza a recibir poco a poco la guianza de su madre, que viene con ese permiso energético paulatino, pero muy constante, que va generando una seguridad, que va generando una autonomía, que va generando una muy buena y saludable relación con el placer, que va generando un punto de atracción en una energía mucho más elevada. Entonces, la herida de la madre muchas veces se genera porque hay esta confrontación de que la adolescente va cambiando, pero la mamá no quiere que cambie porque todavía la ve como una niña. Entonces, no se hablan muchas cosas y empieza a haber muchos secretos y falta de confianza. Y de repente, hacemos el fast forward y podemos ver que hay dos mujeres, ¿no? Una de, no sé, una de 25 años y la otra de 50 años. Y hay mucho pique, ¿no? De no me deja ser yo, ¿no? Y la madre puede pensar que su hija tiene episodios de rebeldía, o es grosera, o tiene mecanismos de defensa, o es muy diferente a mí, o yo no la eduqué así, ¿no? Y todo eso es este apego de no querer soltar, de no querer soltar y querer mantener siempre la energía de esta persona que tanto amo por debajo de la mía, ¿no? Pero, y la otra, tener como esa noción de quiero salirme de ahí, pero no siento que puedo, ¿no? Y lidiar con sentimientos de culpa o sentimientos de falta de aprobación. En fin, se vuelve una bola, ¿no? Una bola muy grande, lo de las heridas de la madre, ¿no? Tengo muchos clientes de coaching que llegan conmigo con situaciones sumamente complicadas con su madre. No es como, amor hay, por supuesto que hay, pero hay muchas palabras que han sido muy duras y me han marcado. O se me dijo muchas veces que algo no iba a estar accesible para mí. O simplemente vi, percibí que si para mi mamá nunca estuvo alcanzable o disponible algo, para mí tampoco, ¿no? Hay muchas alianzas tácitas, muchas lealtades, ¿no? La hija siempre quiere ser una buena hija, pero cuando no recibe esa noción de que es vista como una buena hija, la necesidad de aprobación se puede volver mucha y genera personas con baja autoestima, con falta de confianza personal en su propia energía de mujer, en su propia energía femenina, en su propia expresión de la sensualidad, o al revés, se convierte en una situación de pleito constante, ¿no? De necesito separarme, necesito desprenderme de todo yugo, ¿no? Pero no por las buenas, sino porque tengo que hacerlo por mí, porque algo en mí me lo pide, porque, y entonces ahí se generan las relaciones frías, donde yo no tengo una relación buena con mi mamá, o donde yo no le contaría nunca esto a mi madre, porque no me lo va a entender, ¿no? Entonces se generan todas estos bloqueos, que a la larga es una de las heridas que nos estorba, ¿no? Que podríamos no tener, ¿no? Pero si hubiésemos tenido esa iniciación energética. La siguiente herida es la herida religiosa. La herida religiosa no es la herida espiritual. Ahí hay que saber separar perfectamente bien, ¿no? La religión y la espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. La espiritualidad es esa noción de que tú te sepas como un ser espiritual que está teniendo una experiencia física en este mundo y que puede conectar con la energía de la divinidad más grande, ¿no? Y por supuesto, tú sabrás cómo, ¿no? Accesas a eso. Y muchas personas acceden a la religión para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una religión te va a dar ciertas formas y lineamientos de cómo hacerlo. Cómo tu ser espiritual, a través de esa experiencia física, poder tener acceso a la divinidad. Entonces, el catolicismo lo hace de cierta manera, el judaísmo de otra, el cristianismo de otra, el budismo de otra, etcétera, ¿no? Todas las religiones del mundo te dan sus formas de cómo hacerlo. Pero muchas veces la religión, al tener sus lineamientos, tiene muchísimos limitantes y tiene muchas creencias erróneas al respecto de qué está bien y qué está mal para nosotras, ¿no? De qué cosas le gustan a Dios y qué cosas no le gustan a Dios de tu expresión o de tu sensualidad o de tu relación con el placer o de tu forma de ser única, ¿no? Tu personalidad, tu amor propio. Entonces, muchas veces ves que con el pretexto de ser humilde o bien portada, terminamos censurando nuestra capacidad de relacionarnos con nuestro cuerpo y con el placer. Terminamos pensando que hay algo malo en mí cuando hay una energía de sensualidad o de erotismo en nuestro cuerpo, ¿no? Es como, uy, esto está llegando en un momento donde no es correcto. Esto está llegando en un momento donde no estoy casada. O esto está llegando en un momento donde todavía no tengo la edad correcta. O esto de alguna manera es oculto, es malo, es oscuro. Entonces, la herida de la religión tiene muchísimos tabús que nos hacen censurarnos y autolimitarnos, y muchas veces lo hemos arrastrado por tantos años, ¿no? Desde nuestra adolescencia, lo hemos ocultado por tantos años por no haber tenido el permiso de nuestra madre, por no saber ni qué onda, por pensar que a Dios no le gusta, por pensar que esto no está permitido, ni bien visto, ni es apropiado, ni llegó en el momento prudente, que todo eso queda adormecido, oculto, muy, muy desconectado de nuestro ser, ¿no? Y tenemos como mucha confusión con el pecado, y tenemos mucha confusión con qué es lo correcto, qué es lo que se espera de mí como mujer cuando se trata de relaciones sexuales, o cuando se trata de ser sexy, o cuando se trata de esos impulsos hormonales que de repente mi cuerpo pueda tener en sus ciclos, ¿no? Entonces todo eso está tan mezclado con la religión en términos tácitos, de que ni siquiera está bien claro cómo, solamente se sabe tácitamente que eso no va, que eso no estaría bien, porque eso seguramente está mal y seguramente mejor me quedo callada, ¿no? Y la cuarta herida, que va un poco de la mano con la religión, pero no solamente, también va muy entrelazada con la cultura, es la herida del pudor, ¿no? De, ¡ay, me da pena sentir esto, me da pena expresar esto, me da pena mostrarme de esta manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Si me da pena, si me da pudor algo, ¿cómo podría expresar sin miedo, sin culpa, con completa certeza personal, con toda la confianza interior, mi energía femenina, ¿no? La energía femenina va muy de la mano con la energía de la sensualidad. Por supuesto, no siempre, porque la energía femenina también es muy juguetona, o sea, también es muy social, también es muy artística, ¿no? Pero va muy de la mano con nuestra capacidad de sentir placer en el cuerpo, ¿no? Placer por hacer de comer, por jugar, por bailar, por mover el cuerpo, por utilizar el lenguaje de una forma cariñosa, de una forma tan sutil que enamora o que cautiva, ¿no? La energía femenina es de alguna manera cautivante, ¿no? Es seductora. Y puede ser de una manera erótica, pero también puede ser de una manera amistosa. Puede ser de una manera sumamente dulce e ingenua, ¿no? Entonces, es todo un gran abanico la energía femenina. Pero las cuatro grandes heridas que nos merman nuestra propia capacidad de florecer en esta energía femenina y tener esa confianza personal y tener esa confianza en habitar nuestro cuerpo con la forma que sea que tenga, la forma que podemos abrir nuestra garganta y que nuestra voz sea escuchada, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestros límites estén bien puestos, ¿no? Y que yo pueda permitirme explorar conmigo misma o con mi pareja, ¿no? Mi sensualidad, mi sexualidad, mi erotismo, mi capacidad de relacionarme con el placer sin dejar de bloquear las emociones densas. Realmente abrirnos a esto nos va a dar una capacidad de plenitud, ¿no? De ese éxtasis de estar vivo, ese éxtasis que estamos persiguiendo muchas personas. No solamente quiero ser feliz, sino quiero vivir intensamente. Quiero sentir que estoy viva en mi cuerpo. Quiero sentir esas mariposas en la panza cuando me enamoro. Quiero sentir ese estímulo intelectual cuando hay información fascinante. Quiero sentir ese placer en mi cuerpo. Quiero sentir que de verdad mi espíritu puede conectar con la divinidad, ¿no? Eso es lo que muchas veces queremos, ¿no? Las personas que estamos interesados en este proceso de sanar. Es que no nos queremos conformar con lo que hay, porque lo que hay está limitado por las heridas que no están trascendidas. Entonces, por eso es que buscamos sanar, ¿no? Porque queremos vivir intensamente. Entonces, hay una noción de que hay algo que está malinterpretado en mi sistema nervioso, está malinterpretado en mi subconsciente, y sé y reconozco que tengo muchísimas limitantes. Que quiero accesar a un mundo más profundo, más pleno, más intenso, de mucha más vida, ¿no? Entonces, si tú te estás identificando conmigo, si dices, puta, es que sí, es que justo por eso escucho podcast, por eso me meto tanto a cursos, por eso tengo coach, por eso he ido al psicólogo, por eso voy a retiros, por eso trato, porque quiero vivir intensamente. Claro que quiero sanar esto y esto y aquello, pero al mismo tiempo quiero liberarme tanto de cualquier tipo de paja, de bloqueo, cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de tabú, pudor, etcétera, que merma mi capacidad de ser quien siempre he sido, de mostrarme al mundo desde ese lugar sumamente empoderado, sumamente pleno, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a hacer una recapitulación de las heridas. La primera que te mencioné es la herida de la hermana, ¿no? La herida de la hermana, comparación, envidia, voltear a ver hacia afuera, proyectar lo que siento que me falta o lo que en mí es diferente, ¿no? Ese velo del ego que nos pone en competencia todo el tiempo entre mujeres. La segunda, la herida de la madre. No tengo permiso energético de mi madre para convertirme en mujer. Cada día que estoy con mi madre regreso a ser hija, o regreso a sentirme como niña, o regreso a sentirme como rebelde porque no lo puedo hacer con tu permiso. No puedo desdoblarme como mujer en mi completo florecimiento, incluida mi sexualidad, si tú no me dejas. En tu compañía no puedo, ¿no? Por las jerarquías, porque eres mi madre, porque yo no puedo decir algo que a ti no te guste, ¿no? Entonces, la herida de la madre es ahí un permiso energético que nos hace falta, ¿no? Después la herida religiosa, todo esto que viene también muy heredado, muy subconscientemente transmitido a nosotros de generación en generación, y es lo que tiene que ver con esta noción de que no es apropiado o está mal o no siento que está bien en términos de Dios, ¿no? Y la otra es la herida de pudor. Cuando de cualquier manera, aunque sienta que está bien y que Dios me da permiso, mi mamá me da permiso y no me estoy comparando con otras mujeres, hay algo que en mí se censura porque me da pena, ¿no? Y me puede dar pena incluso con mi pareja, ya casados, en mi cama, en mi casa, y me da pena expresarme, o me da pena acceder a esa energía, o no sé cómo, porque ha habido tanto pudor que ni siquiera nunca lo he tocado, nunca me lo he cuestionado, no tiene una respuesta, no sé cómo acceder a ese mundo, y creo que no está disponible para mí, o que no existe para mí, ¿no? Entonces, esa es la herida del pudor. Entonces, cuando hablamos de herida de energía femenina y queremos explotar nuestra energía femenina y queremos habitarnos plenamente y queremos amar nuestro cuerpo y queremos sentir placer y queremos tener múltiples orgasmos y queremos manifestar mucho dinero y queremos tener una relación que nos vuelva locas y queremos realmente sentirnos bien vivas, ¿no? Bien vivas, contentas, radiantes, con sentido del humor. O sea, ese tipo de vida de la energía femenina, tenemos que mirar hacia adentro de esas cuatro heridas, ¿no? No podemos decirle a la gente, o bueno, cuando menos a mí, no, por favor, que nadie me venga a decir, Esther, no necesitas sanar, solo vive. Porque por mucho tiempo yo tuve estas cuatro heridas tan activas que literal yo no sabía lo que no sabía. O sea, ¿sí se entiende eso? Cuando no sabes lo que no sabes, no sufres por eso. Simplemente no sabes. No sabes que existe. No sabes de lo que te estás perdiendo. No sabes lo que podría ser para ti, pero simplemente nadie te ha contado que existe, ¿no? Es como una persona que nace en medio del desierto del Sahara, ¿no? Y ahí crece. Y ahí aprende a vivir. Y ahí aprende a relacionarse. Y ahí aprende, ¿no? No sufre porque nunca ha visto el mar. No sufre porque no ha nadado, ¿no? En las olas del mar delicioso. Siempre no sabe que existe, ¿ok? Entonces, cuando no sanamos y nos dedicamos a vivir, muchas veces solamente nos estamos conformando con lo que sabemos que existe. Y vamos a morirnos sin saber lo que no sabemos. Y eso a mí me daba pánico. Ahora, aunque no sabemos lo que no sabemos, hay una parte de la sabiduría interna de nuestra alma. Esa es la parte de tu divinidad, ¿no? Ser espiritual. Tu divinidad muchas veces es la que te susurra, hay algo más. No sabes ni qué es, pero hay algo más. Entonces, en mi camino, eso es lo que me volvía loca. Es como, no sé lo que no sé, pero algo en mí me dice que hay algo más. En el dinero, en mi capacidad de ser feliz, en mi capacidad de vivir en abundancia, mi capacidad de amar de la manera que quiero amar, mi capacidad de sentir de la manera que quiero sentir, mi capacidad de relacionarme desde mi sexualidad mejor, ¿no? O sea, no sabía bien, pero ese susurro no paraba. Hay algo más. Entonces, fíjate. Si tú me dices, Esther, no, yo me siento feliz, a mí me encanta, todo lo que tengo es lo más pleno, o sea, vivo mi vida tocando el éxtasis muy fácilmente a través de mi trabajo, a través de mi cuerpo, a través de mi sexualidad, a través de mi pareja, a través de mi contacto con la naturaleza. Mi energía femenina fluye, borbotea a borbotones de mi cuerpo. Perfecto. Qué increíble. Pero si no, si tú como yo has escuchado muy sutilmente en tus campos sutiles, en tu corazón, o tienes la sospecha, no por lo que te digan las películas o la industria pornográfica o lo que te diga el libro de no sé quién, sino porque además tienes la noción o la curiosidad interna de que hay algo más, lo único que tienes que hacer es seguir sanando, quitando costras. Es lo único. Porque no es algo que alguien te tenga que dar. Es algo que está en ti, solamente que seguramente por el pudor, por las heridas religiosas, por la herida de la madre, por la herida de la hermana, seguramente está ahí debajo, esperando ser liberada. Esa energía femenina que quieres florecer está esperando tener más espacio para poder florecer sola. Porque tu destino, tu naturaleza, lo que es natural en tu cuerpo, es que esa energía haya paulatinamente despertado en ti. Pero todas estas cosas que pasan en la vida van mermando su crecimiento, van como adormeciéndola, van tranquilizándola, van como domando esa energía, ¿me explico? De manera que terminamos siendo personas muy políticamente correctas, ¿no? Y no hacemos nada de lo que no está bien visto. No, eso no está permitido. Eso a Dios no le gusta. Eso a mi mamá no le gusta. Eso otras mujeres me criticarían por eso, ¿no? O no veo que mis amigas hagan eso, entonces yo tampoco me lo permito porque no, ¿no? Entonces nos volvemos personas. Nos volvemos personas que no saben que son mediocres. Creemos que estamos haciendo lo que hay o lo que debe ser. Pero no sabemos que estamos muy por debajo de nuestro florecimiento. A menos que te digo, a menos que tú escuches como que dentro de ti hay una noción de ti que te dice, hay algo más, ¿no? Hay algo más. Ahora, estas son cuatro heridas, ¿no? Cuatro heridas por las que todas las mujeres batallamos. Ahora, como te digo, tal vez tú tienes una mamá que te inició increíblemente bien y tienes toda la confianza personal y no te comparas nunca jamás con otra mujer y estás, puta, del otro lado, ¿no? Perfecto, ¿no? Tienes esas heridas trabajadas, sanadas, trascendidas, me encanta. Pero las heridas son las heridas más comunes con las que todas las mujeres medio tienen que lidiar, ¿va? Ahora, también está el problema del trauma, que ese es otro nivel, ¿no? Cuando nos pasa algo que nos lastima mucho. Por ejemplo, si tú tuviste una relación muy abusiva con tu mamá, que ni siquiera se trata de... con mamá o con papá, ¿no? Que ni siquiera se trata de que te dieran permiso energético de crecer. Más bien es, tuviste papás que fueron sumamente abusivos, quizá físicamente, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Si tú pasaste por trauma en tu infancia, entonces, por supuesto, esa es otra capa que hay que trabajar, ¿no? Yo en mi infancia pasé por abuso sexual y era una capa muy importante de la que, por supuesto, tenía conciencia. Muchas veces no sabía cuál era el camino para trabajar eso. No lo tenía muy claro de con quién ir o quién me ayudaba o cómo se trascendía, cómo se sanaba eso. Pero por supuesto que lo tenía presente en mi mente. O sea, era como de, uff, esto que me pasó probablemente lo estoy arrastrando, probablemente de ahí surgen muchos miedos, de ahí surgen muchas heridas, ¿no? Porque el trauma se queda en nuestro cuerpo, ¿no? Y necesita ser liberado, ¿no? Entonces, no es solamente el trauma de abuso sexual, pero bueno, hay muchos otros tipos de trauma cuando algo muy fuerte pasa. Fíjate, un trauma no solamente es... Estos como grandes hitos, ¿no? Así de el abuso sexual. Sino que el trauma es algo que pasa, que es demasiado fuerte y pasa demasiado rápido como para ser procesado. No lo entendemos. No nos da tiempo de entender lo que está pasando, no nos da tiempo de sentir las emociones que se generan y entonces por eso se crea un trauma, ¿ok? Entonces, ese trauma no se va. Por más que se te olvide o pretendas que se te olvidó, no se va. Se queda en tu cuerpo. El trauma tiene que ser liberado porque si no, es como algo que vas a estar cargando hasta que no lo sueltes, ¿no? Hasta que no lo entiendas, hasta que no lo sientas, hasta que no lo reestructures en tu memoria como otra cosa, ¿no? Entonces, si tú sabes que en tu camino ha habido algunos momentos donde has sentido muy fuerte, muy rápido, y no te dio tiempo de sanarlo en el momento presente, no te dio tiempo de sentirlo, entenderlo, regresar a un lugar de calma, y simplemente tuviste que compartimentalizarlo dentro de ti, dejarlo ahí un poco abandonado, no sé cómo hacerle para trabajar con eso, no sé ni siquiera cómo deshebrarlo, ¿no? Entonces, esos traumas también los tienes que liberar y trabajar. Y ahora, ojo, ¿por qué los tienes que? Es solamente por tener las ganas de vivir tu vida más plena, de vivir tu vida más libre, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy metida con el rollo de cómo liberar el trauma del cuerpo. ¿Cómo liberarnos de todas estas creencias, de todos estos limitantes y de toda esta energía que nos mantiene en este limbo donde no podemos florecer completamente y estamos tentados todo el tiempo a conformarnos, a normalizarlo y a ya quedarnos así? Entonces, todo el mundo de la transformación, ¿no? De transmutar emociones, el mundo de la hipnosis, el mundo de los psicodélicos, el mundo de todas estas nuevas terapias que son sumamente radicales en lo que nos invitan a hacer. Nos invitan a mirar hacia adentro de una manera que muchas veces nos asusta, ¿no? Eso es una invitación a despertar nuestra conciencia desde un lugar sumamente vulnerable, sumamente visceral, donde genuinamente se nos está invitando a demostrar, ¿no?, de qué estamos hechos. Entonces, eso a mí me tiene cautivada, fascinada y me ha cambiado la vida. O sea, ¿por qué lo creo tanto? Porque lo siento en carne propia cómo me ha transformado desde lo más profundo de mi tuétano, ¿no? Hay muchísima bibliografía de esto. Te quiero recomendar un libro fascinante que se llama El cuerpo lleva la cuenta, o en inglés The Body Keeps the Score. Lo puedes encontrar bien fácil en Amazon. Es un bestseller, está traducido a todos los idiomas del mundo. Entonces lo puedes encontrar. Es un libro fascinante. Bueno, nos habla respecto de cómo al cuerpo no se le olvidan los traumas, no se le olvidan los golpes, no se le olvidan los sustos, no se le olvidan las palabras que nos marcaron, no se le olvidan esos momentos donde algo pasó que se genera un código de significado, una creencia limitante, una idea, un velo del ego que no nos permite florecer como deberíamos florecer o como tenemos derecho de florecer, ¿no? Entonces, la invitación a trabajar esto es la invitación a quitarte toda la piel vieja, a quitarte todas las costras de raspones del pasado que de alguna manera pudiesen estarte mermando la capacidad de vivir tan intensamente y que ese hay algo más sea simplemente un susurro de tu alma que te lleva a dar más pasos hacia adelante, ¿no? De verdad, yo me he vuelto muy fan de escuchar ese hay algo más, porque ya no es como que ay, algo más que sanar otra vez, ¿no? Sino más bien es algo que me mantiene curiosa, es algo que me mantiene tan fascinada por mi existencia. ¿Qué más puedo sentir? ¿Qué más puedo liberar? ¿Qué más puede estarme pesando energéticamente que no lo he visto? ¿Qué más pude haber mandado a las sombras de mi subconsciente? Y por supuesto, hay un millón de cosas más, ¿no? Por eso me encanta la idea de que vivo sanando. Porque mientras sano, cada día me siento más plena, cada día tengo más acceso al placer, cada día tengo más acceso a mover la energía intencionalmente, tanto en mi cuerpo, en mi matrimonio, en mi relación con la naturaleza, en mi relación con el dinero, en mi relación con todo lo que creo y pongo al mundo, ¿no? Como mi podcast, o mis libros, o mis cursos, ¿no? Estoy accesando cada día más a mí. Entonces, esta es la invitación que le hago a la gente. Es como el camino más rápido para manifestar la vida que quieras. Es el camino de sanar. Pero no necesitas dejar de vivir mientras sanas. Sería absurdo. Mientras vas sanando, vas viviendo cada día más pleno. Pero como te dije, tendríamos que dejar de pensar que si me siento mal, triste, enojado, lo que sea, no estoy viviendo. Claro que estoy viviendo. Estoy haciéndome responsable de las emociones que están ya en mi cuerpo. Por eso las tengo que liberar, por eso las tengo que sanar, por eso las tengo que empezar a sacar. Muy bien. Entonces, estoy muy emocionada de seguir hablando de esto. Viene mucho más información. Quiero entrarle mucho más de lleno a estas 4 heridas y cómo las podemos sanar, cómo las podemos trascender, cómo las podemos liberar, ¿no? Y cómo podemos realmente reconciliarnos con la capacidad que tenemos de mirar hacia adentro sin desvanecernos, sin pensar que nos sobrepasa lo triste de algo o lo feo de algo que me pasó. Es momento de recuperar esa confianza interna de que claro que puedes con tu vida. Claro que puedes trascender tu historia y llevarte a los lugares de más plenitud, porque claro que hay algo más para ti y sobre todo en tu sexualidad. Entonces, estoy empezando a ir cerrando este episodio y te quiero invitar a que si tú te identificas con algo de lo que escuchaste, al respecto de saber que hay algo más para ti, pero no saber exactamente cómo accesar a ello, o querer llevar tu relación contigo misma, con tu cuerpo, con tu pareja, en tu vida sexual, si quieres llevar todo esto a un siguiente nivel, pero no sabes bien cuál es el camino para sanar. Ok, sí, quiero sanar y quiero seguir viviendo mientras sano, pero entonces, ¿cómo le hago para sanar? ¿Y cómo me doy cuenta de cuáles son las heridas fundamentales? Además de estas 4, ¿no? Y realmente hacer un assessment de cómo están estas 4, te quiero invitar a que te metas a un curso express que creé para el mes de abril del 2024. Va a estar espectacular y me encantaría que te metas. Mira, fíjate, es un taller avanzado de energía femenina y lo que vas a aprender es que vamos a explorar de una manera súper clara, yo te lo garantizo, va a ser muy claro y muy contundente que tú veas dónde están tus limitantes para que puedas entenderte desde ese lugar y liberarte de todo lo que no te sirva y te impida amarte con locura. Por supuesto que el amor propio es el origen de nuestra capacidad de merecer todo lo que queremos. El amor propio nos va a permitir poder pedir todo lo que queramos pedir, tanto al universo como a cualquier persona. Nos permite recibir porque nos da merecimiento. Nos permite sostener, ¿no? Quedarnos aquello que recibimos, pero también nos permite soltar y desapegarnos de cualquier cosa que no nos sirva. Entonces, fíjate, cuando no tenemos amor propio, nos da pena pedir. Cuando no tenemos amor propio, nos da pena recibir. Cuando no tenemos amor propio, no sabemos sostener y terminamos soltando cuando no queremos soltar. Y cuando no tenemos amor propio, no podemos soltar porque nos apegamos de más a los lugares erróneos y por eso terminamos sufriendo tanto por amor o en relaciones tóxicas. Entonces, te lo repito, el amor propio es el origen de nuestra capacidad de merecer todo lo que queremos. El amor propio nos permite pedir, recibir, sostener y soltar. Así que quiero que vengas a este curso. Si esto te llama, si sientes que esto le habla a una necesidad interna tuya, quiero que vengas a este curso y desarrolles un amor propio tan grande que jamás lo hayas sentido antes. Es un taller para mujeres que quieren dejar de conformarse con menos de lo que merecen y que han escuchado mucho esta voz interior de decir, tal vez no sé qué es lo que no sé, pero algo en mí me dice que hay algo más. Por eso quiero explorar, por eso le sigo buscando, ¿no? Entonces, fíjate, vas a descubrir el origen de los bloqueos que oscurecen tu plenitud. Vas a descubrir las diferentes alternativas de liberación disponibles para ti. Vas a conectar con tu intuición para poder tomar acción inmediata con tus descubrimientos, ¿no? Vas a poder liberarte de los velos del ego y vas a poder acceder a tu amor propio más profundo. Te vas a reconciliar con tus zonas erógenas y con tu capacidad orgásmica y vas a poder desmantelar la ilusión del tiempo que te mantiene tratando de cambiar algo en ti para poder ser plena después. No tienes que cambiar nada en ti ahorita. Puedes ir cambiando cosas de ti porque vamos evolucionando, cambiando, madurando, ¿no? Pero todo eso lo podemos hacer desde la plenitud. Entonces, sanar es algo que hacemos por siempre, pero no necesariamente sanar significa que estás sufriendo todo el tiempo. Yo hoy en día sano, pero no sufro. Sigo sanando, pero es muy raro sufrir. Antes sí sufría mucho, pero ahora ya es muy raro que sufra, porque el proceso de sanar se vuelve demasiado placentero, demasiado claro y tiene resultados demasiado inmediatos. Entonces el sufrimiento es opcional. Entonces, fíjate, este curso al que te estoy invitando incluye 6 clases poderosas. Vamos a tener una primer clase, que es la clase donde vamos a hablar de las 4 heridas de la energía femenina más a profundidad y los pilares de sanación. Después vamos a tener una sesión de práctica donde vamos a descubrir tu herida fundamental. Después vamos a tener una clase 2 donde vamos a hablar de la medicina ancestral y cómo tu intención de sanar es tu norte energético. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Después vamos a tener una clase que es una introducción al Yoni Egg y al Breast Massage. El Yoni Egg es un huevito generalmente hecho de piedras preciosas, particularmente jade. Y este te lo puedes poner en tu vagina para poder ayudarte a liberar cualquier energía estancada que pueda estar ahí. Puede ser energía de abuso, puede ser energía de abandono, puede ser energía de rechazo, puede ser energía de humillación, puede ser mucho rechazo a tu placer, puede también ser simplemente algún pudor, alguna pena, etcétera. Mucha autocrítica. Y también vamos a reconciliarnos con nuestros senos, con la energía de nuestras zonas erógenas, ¿no? Entonces, el busto es un área del cuerpo de la mujer muy importante que nos relaciona con el placer y vamos a aprender a activar nuestros senos para poder activar esa energía del placer conectada con el cuerpo, con el erotismo y con la sensualidad. Y finalmente vamos a cerrar con una sesión de breathwork, donde vamos a activar nuestro sacro y nuestra capacidad de, desde ese lugar, darnos el permiso de autoiniciarnos. ¿Por qué? Porque si no recibiste el permiso energético de tu propia madre, ya sea porque no supo dártelo, o tal vez porque no vive, ¿no? Tal vez la perdiste a muy temprana edad, etcétera, tú puedes darte ese permiso energético. Pero por supuesto hay que poder conectar con tu cuerpo energético para encontrar dónde están los bloqueos, ¿no? Y poder recibir esa iniciación. Bueno, entonces te cuento que este curso que voy a dar en abril, es un curso incluido para todas las personas que vienen a mi retiro Aliento. Entonces, me encantaría hacer accesible para quien quiera esta porción online. Esta porción online es sumamente potente, es bien poderosa y no hay ninguna razón por la cual no puedas tenerlo a distancia. Tal vez no puedes viajar ahorita, tal vez no estás en una posición en la que puedas irte a un retiro, etcétera, pero esta porción online, por supuesto, te la puedo pasar, te la puedo enseñar en este curso. Todo esto va a ser en vivo y es completamente gratis para la comunidad de Relevante Espiritual. Seguramente sabes que tengo una membresía que se llama Relevante Espiritual, donde hay contenido de muchos tipos. Está mi curso Corazón Roto, mi curso para manifestar pareja, curso para manifestar dinero, Money Mindset para liberarte creencias limitantes, heredadas. También hay un montón de hipnosis, hay un montón de contenido nuevo. Bueno, este curso va a estar dentro del módulo de sexualidad femenina, dentro de Relevante Espiritual. Entonces, si tú quieres tomar este taller, lo único que tienes que hacer es inscribirte a Relevante Espiritual, ya que va a ser en vivo, exclusivo para la gente de Relevante Espiritual. Y por supuesto, si tú no puedes estar en vivo en alguna de las sesiones, todas las grabaciones van a estar ahí dentro del módulo de sexualidad femenina. Recuerda que Relevante es una suscripción, entonces puedes entrar y puedes cancelar cuando tú quieras. Pero si quieres tomar este taller, inscríbete ya. ¿Sale? Te mando un beso muy grande y recuerda que la página de Relevante Espiritual y la página de este taller están en las notas del episodio. Para Aliento, Aliento es mi retiro en mayo, ¿no? Todavía hay algunos lugares disponibles para Aliento. Si tú vas a venir a Aliento, esto ya está incluido para ti. Entonces no tienes que pagarlo, no tienes que inscribirte, no tienes que hacer absolutamente nada. Ahora, si tú estás pensando venir a Aliento, pero quizá todavía no tomas acción, todavía tenemos algunos lugares disponibles. Acuérdate que este retiro solamente es para 20 personas y ya estamos estamos a menos de 2 meses. Al momento de grabar esto, estamos a menos de 2 meses del retiro. Entonces, si tú quieres tomar acción y quieres venir a Aliento, este es el momento de que tomes acción. Incluso, si quieres venir al curso primero, pues quizá todavía haya algún lugar para ti que puedas unirte después de haber entrado a este curso y que quizá puedas explorar la información más a detalle, ¿va? Pero bueno, me emociona muchísimo que vengas a este curso si toda esta información resuena contigo. No, mi intención no es que este curso lo tomen millones de personas. Mi intención no es que sientas que tienes que sanar para siempre. Mi intención es, si tú percibes que hay heridas que te bloquean, que puedas realmente sacar tu energía femenina, esa que es cautivante, esa que es seductora, esa que tiene un gran sentido del humor, a esa que no le da pena, ¿no? Ven a este curso. Te va a ayudar, vas a sentir que por lo menos hay respuestas a tus preguntas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo libero? ¿Cuáles son estas 4 heridas? ¿Cuáles están activas en mí? ¿Cómo se sanan estas heridas? ¿Cómo me mantengo consciente de las trampas del ego, no? Me va a encantar que vengas. En fin, en las notas del episodio está la información de este curso que te comentaba que es en abril del 2024. Entonces, no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si es antes del 8 de abril del 2024, ve a las notas del episodio, métete a la página que se llama esteriturralde.com/4heridas para que puedas ver toda la información, los horarios, las fechas, etcétera, y ahí mismo puedes comprar tu acceso a este curso en vivo y por supuesto quedarte con todas las grabaciones, ¿vale? Bueno, te mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde. Gracias por escuchar Reinvéntate Podcast. Me emociona muchísimo compartir estas clases contigo. Te mando un beso, te mando un abrazo y hasta la próxima.